48 minutos. Adelante, señor Irujo. Señor Irujo. Señor Irujo. Pues vamos a... ¿Qué usted quiera? Bueno, dele para allá.
Para aquí, ok. Bueno, algo que quería comentar, que me genera mucha preocupación. Incluso puse un X. Todavía no me acostumbro a decir X. Sobre eso. Y es el enorme número de estafadores que hay en nuestro país.
Jesús Santísimo. Pero una cosa.
En todos los ámbitos. Las estafas siempre han existido porque por eso están en el Código Penal y están en el ordenamiento jurídico. No es que yo estoy diciendo que esto es nuevo. Pero la proliferación y la tecnificación y la especialización de las estafas, la verdad que es preocupante, sorprendente, incluso da miedo. Digo que da miedo porque ya uno lo ve en todos los ámbitos. Por lo menos en el último año y medio, dos años, hemos visto la proliferación de las estafas en productos financieros ficticios. El tema del caso Mantequilla, el otro que tenía inversiones, supuestas inversiones en criptomonedas, todas las pirámides, los esquemas Ponzi. Bueno, eso existía, pero se ha tecnificado y se ha dotado de un marketing y de un alcance que la verdad es que ha convertido esa posibilidad, la posibilidad de un fraude financiero, en algo muy fácil para personas que en realidad no tienen ni siquiera mucho arraigo en la sociedad. Porque cuando uno analiza el caso de Bernie Madoff en Estados Unidos, era un experto en temas financieros y tenía un acceso a los mercados y a las personas que era privilegiado. Pero ahora cualquiera en cualquier sitio puede hacer algo así sin ni siquiera tener nombre. Porque entre un fake news, marketing, las redes sociales para mostrar una apariencia de prosperidad que no existe, eso convence a mucha gente y los hace víctimas de estos esquemas financieros fraudulentos, que son una estafa. Pero luego también lo hemos visto en la salud, todos estos casos que se han destapado a través del periodismo investigativo, específicamente lo que ha presentado la periodista Nuria Piera, que ha desnudado una gran cantidad de personas que tienen títulos falsos y que tienen acreditaciones falsas y que se dedican a proveer servicios de salud de manera fraudulenta. Y no solamente en la estética, que era donde lo habíamos visto más a menudo, también en gastroenterología, en ginecología, en una cantidad de carreras, que la verdad es que es sorprendente la facilidad con la que la gente engaña al otro. Y ahí lo vimos en la salud, luego lo vimos en la educación, el tema este de la supuesta neurocientífica que se dedicaba a trabajar con niños y niñas con autismo. Y quién sabe qué más anda por ahí de personas educando sin tener el más mínimo conocimiento de lo que es educar, de la pedagogía, de lo que se necesita para llevar el conocimiento a un lugar. Y no puedo dejar fuera lo que está pasando con las propiedades inmobiliarias, con los vehículos, lo que estamos viendo, este tema de la cooperativa. Es decir, es preocupante para la sociedad y es preocupante, debería serlo para el gobierno, este alto número de estafas que se ven en todas las profesiones, en todos los ámbitos de la economía y que establecen grandes redes que captan una cantidad enorme de dinero. El caso más reciente se presentó este fin de semana con el desarrollador de proyectos inmobiliarios que aparentemente, presuntamente, ha engañado a cientos de personas aquí y fuera del país también, en Estados Unidos y en España, vendiendo una misma propiedad hasta 3 y 4 personas, vendiendo proyectos que ni siquiera tienen los permisos adecuados para comenzar a realizarse, y obviamente estafando a mucha gente, y luego utilizando la fuerza, utilizando una actitud negativa con todas estas personas y negándole su dinero, devolver el dinero, mientras vive una vida que no es la que le toca y que le está viviendo a costa del dinero de toda esta gente, que han perdido millones de pesos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo proteger a la gente con mayor efectividad de las estafas? Porque sabemos que el sistema de justicia se dilata. De hecho, hoy es que la magistrada Jenny Berenice publica, ella en su Twitter, en su X, el reportaje que se hizo el fin de semana de este desarrollador de proyectos inmobiliarios que ha estafado aparentemente a muchas personas. Ella le pone un punto como para recordarse, diría yo, de que tiene que darle seguimiento a ese caso. Pero en el reportaje se dice que ya había una enorme cantidad de querellas y de denuncias ante las distintas procuradurías sobre esta situación y a las que no se le había prestado atención. Entonces, la pregunta es cómo proteger a la gente, cómo proveer a las personas de suficientes herramientas para que puedan cuidarse de las estafas. Ya sea que el Estado establezca mecanismos de información o protocolos a seguir en los casos, por ejemplo, del tema inmobiliario. Bueno, ¿a dónde busco yo información para asegurarme de que un proyecto que se va a desarrollar en tal o cual sitio tiene los permisos para hacerse en ese lugar? Antes de yo firmar un contrato o dar un aporte económico. ¿Cómo las asociaciones y los gremios pueden publicar listas o accesos a base de datos para ver si una persona que dice ser miembro de una asociación en realidad es miembro de esa y está certificado por ellos? Yo sé que en el tema de los del inmobiliario está la seguridad jurídica que dan los fideicomisos, pero yo creo que mucha gente necesita mayor acceso a la información para entender cómo funciona eso. Y sobre todo, cómo yo sé si el proyecto en el que estoy sumando en realidad está respaldado por un fideicomiso y no es una estafa también, porque en esto lo que hemos visto es que todo se falsifica. Se falsifican los permisos, se falsifican las certificaciones, hasta falsifican la página web. Y decían en el CD fin de semana que en el Instagram del desarrollador, del supuesto arquitecto, cuando ponían un comentario negativo, lo eliminaban. O sea que es muy difícil para un ciudadano común tener acceso a información fiable para tomar una decisión adecuada en estos casos o protegerse lo más posible. No es que van a dejar de suceder estos casos de un todo. Son riesgos que siguen estando ahí, pero se mitigan los riesgos en la medida en que se establecen mecanismos para que existan más controles. Y eso le corresponde al Estado. Porque cuando ya los casos llegan a la justicia, se convierten en un problema de largo plazo. Y esta gente que había puesto todos sus ahorros en comprar un apartamento, en comprar una casa, o que lo utilizaron para comprar un vehículo, cualquier propiedad, o que lo colocaron en una de esas estafas piramidales, pues les tomará mucho tiempo ver su dinero cuando ya el caso está judicializado. Entonces aquí lo que hay es que analizar cada fenómeno y ver qué mecanismo puede el Estado implementar para que previamente la gente pueda informarse mejor y mitigar el riesgo, ya sea por ProConsumidor, ya sea por una legislación, ya sea por una decisión administrativa del gobierno, la superintendencia de bancos. Es decir, debe establecerse para cada área y cada caso en particular, algún tipo de aprendizaje de estas experiencias que se traduzca en un procedimiento administrativo no burocrático, sino administrativo, en una consulta, en una certificación, en algo que le permita a la gente tener tranquilidad de que está poniendo su dinero en algo que es legítimo. Porque el país, como yo decía al inicio, se ha llenado de estafadores en todos los ámbitos. Ya no es solo en temas financieros, ya no es solo en la venta de inmuebles, está en todas partes. La gente puede ser objeto de una estafa con mucha facilidad. Y ni hablar de la parte electrónica, de las estafas que suceden a través de las redes sociales o ofreciendo productos y servicios que en realidad no existen y ya le toman el dinero, le toman los datos. Y bueno, nunca más hay forma de encontrar quién fue esa persona, que cuando viene a ver ni siquiera está aquí en República Dominicana. Entonces, las autoridades deben prestar atención al fenómeno porque tiene un impacto en las personas, tiene un impacto emocional también, pero también tiene un impacto económico muy alto, que si se cuantifica estaríamos hablando de miles de millones de pesos de personas que han sido estafadas y que llevan sus casos ante la justicia. A veces se desinteresan porque se cansan de seguir perdiendo más dinero porque les cuesta. Tienen que buscar un abogado, tienen que constituirse en actor civil. En algunos casos, como este que se hablaba el fin de semana, la procuraduría le dice, no, esto es un asunto civil, esto no es un asunto penal, por no configurarlo como estafa. Y bueno, la verdad es que mucha gente ha perdido mucho injustamente. Mucha gente ha perdido mucho de manera injusta y eso el Estado tiene que prestarle atención, tomar medidas para de alguna manera u otra mitigar este riesgo que es demasiado alto. Y hacerse acompañar ahí de las asociaciones, bueno, Acoprovi, los importadores de vehículos, los dealers, las asociaciones, los gremios, el CODIA, el Colegio de Abogados y demás, para establecer mecanismos comunes que le faciliten, como yo decía, a la gente el acceso a la información fiable de con quién está haciendo un negocio. Ah, él me dijo que es abogado. Yo puedo entrar a esta página y verificar que él es abogado. Ah, me dijo que es ingeniero. Puedo entrar a este portal y ver efectivamente que es ingeniero y que tal día o que no tiene ninguna traba. Porque si no, lo que vamos a terminar es todos haciéndonos una debida diligencia hasta para lo más mínimo, porque no se podrá confiar en nadie. Y eso lo único que va a hacer es paralizar la economía, paralizar muchos procesos, paralizar muchos negocios y generar un problema de otra índole. Generar una situación de otra naturaleza. Pero aquí yo creo que el Estado Dominicano, cuando ya el caso está para judicializarse, no le queda de otra que judicializarlo, pero tiene que establecer un grupo de personas que analicen, que hagan un post-mortem de todo lo que sucedió, un estilo de auditoría, e identifiquen en cuáles puntos el Estado, como dueño de la fuerza pública y como monopolio del orden público, puede establecer mecanismos para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones y protegerse de los estafadores. Porque no podemos seguir dejando a la gente sola en estos procesos. Porque no estamos hablando de poca cosa. No estamos hablando de pocos casos. Yo estoy seguro que aquí hay decenas de miles de personas que han sido objeto de algún tipo de estafa y han preferido ni siquiera decirlo. Por la vergüenza, porque no saben qué hacer, porque se culpan a sí mismos. Y porque no confían en que llevarlo a la justicia va a tener ningún resultado. Además de el riesgo de seguridad que para muchos eso implica, porque el estafador siempre reacciona de manera violenta cuando se le cuestiona, como es el caso que se presentó en este fin de semana. Entonces, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque el problema es grande, más grande de lo que nos imaginamos, más grande de lo que nos atrevemos a decir, pero si no se ataca ahora, yo estoy seguro que en algún momento explotará de una manera tal que afectará a la economía, que afectará mucha gente y que, quién sabe, afectará vidas y generará tragedias. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y volvemos con Irwin Vargas.